Bueno, nosotros hemos intentado aprovechar los 25 años de la muerte de los dos miembros importantes del grupo y principalmente lo que intentamos es de primera mano, porque nosotros estuvimos en parte cubriendo la historia de Eskorbuto con las ediciones de los LPs, trabajando con ellos. Entonces, en la mejor banda del mundo lo que intentamos es que esa historia que se ha contado en muchas cosas, como bien dices, solo todos los que han escrito sobre Eskorbuto han escrito sin haber tenido contacto con ellos. Quitando en Flores en la Basura y en algún otro libro, los demás libros no han tenido contacto con Eskorbuto, sino son referencias, entrevistas y trabajo del autorio. Nosotros lo que hemos hecho es entresacar todas nuestras experiencias de aquel momento y sacarlas en un papel que yo creo que en principio es lo que busca el público, ¿no? No intentamos buscar un público que haya conocido Eskorbuto y que haya sido un grupo que lo haya seguido dentro de Eskorbuto. Intentamos abarcar mucho más la gente que no lo ha conocido, la gente que quiere recordar lo que conoció, lo que vivió. Todo eso es lo que queremos sacar en este libro y creo que lo hemos conseguido.
El protagonista es un mexicano, un supuesto fan de Eskorbuto que viene por aquí, viene por Bilbao y recorre muchos de los escenarios por los que anduvo Josu, que es su máxima referencia, más que el resto del grupo, diríamos, ¿no? Y es un libro en el cual dos autores participan haciendo pues capítulos alternos. ¿Cómo se hace esto así? ¿Os ibais consultando de lo que escribía uno o el otro, o de alguna forma habéis hecho los deberes cada uno por vuestra cuenta y luego se ha juntado?
En principio es una novela, y en la novela lo que se juega es con el día y la noche. En el día lo que estamos hablando es el personaje que me estás comentando, que es Memo, que es un personaje que viene a escribir sobre la historia de Eskorbuto en los días actuales. Entonces se encuentra con todas las personas que le hablan de cómo era y cómo es la ciudad y los medios donde ha vivido el grupo. ¿Cómo se hace con dos manos? Es muy sencillo. Simplemente, por un lado va la novela relatada sobre el personaje y por otro lado los estudios que hay que hacer sobre lo que en sueños está contando Josu. Porque la novela se divide en dos. En una parte, los impares, que sería el autor en el día a día, y los pares, que son los sueños. Ahí es donde interviene toda la historia que es Eskorbuto, todos los recuerdos que tenemos, todos los conjuntos y escritos que ha podido escribir Josu y que ha escrito Josu y los hemos aportado al libro. Entonces se juega de esa forma. Una cremallera que va cerrando el libro de tal forma de que lo que es real, que es el día a día, y lo que es soñado, que es la realidad de la historia de Eskorbuto. Personalmente pienso que cuando nosotros tenemos un recuerdo lo vivimos más en los sueños y cuando tenemos una realidad la vivimos más en el día a día. Entonces por eso hemos jugado con estos dos personajes, con estas dos situaciones, mejor dicho.
Tú conociste a Eskorbuto como parte integrante de la que fue en algunos de sus discos su sello. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tienes?
Mi cabeza lucha por sacar un recuerdo que sea el más descriptivo de la historia. Realmente, los dos personajes, Josu y Juanman, fueron dos personajes que eran muy contradictorios entre sí. Entonces tenían partes muy positivas cuando estaban lúcidos y creaban, y luego tenían luchas entre ellos por sus necesidades, ¿no? Entonces realmente lo que más destaco de Josu es su expresión, su forma de crear y su forma de presentarte los proyectos. La verdad es que tenía una mente súper lúcida, creaba los proyectos y te los hacía ver de tal forma de que tú tenías que convencerte en ese proyecto. De Juanma le veo un poquitín más soñador. Siempre estaba como moviéndose por ahí, mientras te estudiaba el otro estaba pues más necesitado de cubrir, ¿no? De cubrir un hueco que el otro sí lo estaba cubriendo porque realmente sé que yo soy el que crea. Y en este libro, en La mejor banda del mundo, lo que hemos demostrado es que la chispa que tiene Josu para crear toda la obra es una chispa que llena todos los espacios. Y de hecho ahí está, todos iconos de las letras de Eskorbuto son iconos hechos por Josu y que realmente han marcado sello. Incluso hoy en día vas por Venezuela, vas por Chile, que he viajado mucho, y te salen, dentro de los chavales, te salen gestos y expresiones de ellos. Y es importante.
Sin embargo, ni siquiera citas a Paco, que en el libro sí que sale. y no precisamente muy bien parado.
Bueno, no cito a Paco porque si todo el mundo que conoce la historia de Escorbuto, Paco era una persona que iba cuando tenían que tocar y cuando tenían que ensayar. El resto tenía su trabajo. Entonces, la aportación de Paco ha sido una aportación muy buena como baterista y ha sido una aportación muy buena como conjunto. Pero realmente la chispa que mueve Escorbuto ha sido siempre Josu.
Bueno, y Juanma también, ¿no?
Bueno, sí, los dos, porque los dos estaban juntos y realmente los dos eran los que movían la historia, ¿no? Escorbuto ha sido Josu y Juanma. En la misma historia se ve cómo se incorpora Paco, pero Paco se incorpora más por la insistencia de él que por la necesidad de ellos.
Bueno, tenéis una editorial que funciona con bastante lentitud. Flores en la basura se publicó en 2006, si no recuerdo mal, y esto se ha publicado en 2017. ¿Qué pasa?
Bueno, la editorial nuestra es una editorial un poco anárquica en este sentido, pero no solo en este caso. Nosotros somos una empresa que tuvimos una página web que era Discos Suicidas, que durante 15 años estuvo en obras y no tuvo ningún sentido de existencia de esa página web. No, el motivo de este es relanzar ahora un poco los proyectos. Tenemos varios proyectos aparte de estos dos libros. Uno de ellos es sobre bandas que han sido y que han marcado historia dentro del mundo de Euskal Herria, y ahí sí vamos a empezar a trabajarla ahora en ese sentido. El próximo libro que vamos a hacer va a ser la historia de la compañía de discos, y luego viendo un poco cómo va la evolución, estamos encargando un libro sobre otros grupos que los autores todavía se lo están pensando, pero vamos, en principio nosotros vamos a lanzar la compañía la editorial como se tiene que lanzar con eso. Y este proyecto de la mejor banda del mundo es un proyecto que nos ha animado mucho, nos ha gustado mucho hacerlo, y creo que es un proyecto que en su esencia es un proyecto lucrativo y didáctico.
En alguna ocasión te he escuchado decir que el proyecto pretendía ser inicialmente audiovisual. ¿Habéis descartado ya este proyecto o pensáis hacerlo alguna vez cine o un formato parecido?
No, el proyecto inicialmente nació como una novela, como un guión de cine. Nosotros en el año 94, 93 o 92 planteamos este proyecto ya y hicimos un guión de cine. Lo que pasa es que el guión de cine es un poco complicado hacerlo en un grupo como Escorbuto, porque realmente la historia de un grupo implica muchas más cosas que solo el movimiento de Santurce, Bilbao y todo lo que han tenido ellos. Entonces, es más un grupo para documental que para esto. Pero sí, nació como una historia, este proyecto nació inicialmente como una historia de un músico, de un latinoamericano que había ganado un concurso de televisión y que su premio era ir a vivir las experiencias de la mejor banda del mundo para él, que era Escorbuto, ¿no? Uh-huh. Entonces ese guión no fue adelante, lo vieron varios guionistas, el presupuesto era desorbitado totalmente, y bueno, se quedó ahí encajonado durante 25 años, que ahora lo hemos quitado el polvo, le hemos añadido algunas cosas que había que añadir, como personaje, un periodista, que es el que viene a investigar y todo eso, y realmente eso es lo que ha pasado. No es que realmente ese, el proyecto del cine para nosotros está fuera de nuestras manos.
Tú te has movido mucho y te mueves por Latinoamérica, por Chile, por Argentina y también por México, si no tengo mal entendido. ¿Has notado la huella de Escorbuto por allí? ¿Crees que hay demanda para productos como el vuestro?
Bueno, yo estuve 6 años llevando la compañía en México DF. Y ahí realmente de lo que más se conocía era, como es evidente, la Polla Records y Escorbuto. Y estoy hablando en el 96, en el año 96, que ya no existía como grupo Escorbuto. La Polla creo que sí, ahora no recuerdo bien, pero me parece que sí. Y realmente ahí lo que se movía la juventud era por el ansia de copiar las esencias del punk vasco. Y ese punk vasco lo tenía muy intrometido. Hay que tener una cosa muy clara con el mexicano medio. El mexicano de la clase media tiene mucho miedo por su país y por la represión que existe en ese país a contar lo que siente. Entonces, cuando encuentra un grupo como Escorbuto, que lo que él piensa lo cuenta y no le implica a él en delitos o en cosas complicadas, es feliz. Y eso es lo que se siente en México. En Argentina y en Chile funciona otro tipo de punk. No es el punk de México, que sí es muy incomprometido, muy fuerte, muy eso, pero dentro de un núcleo muy cerrado, porque están muy perseguidos. Pero en México y en Argentina son más cultos. El punk en México y el punk en Argentina es mucho más culto que el mexicano. Que no quiere decir que no haya cultos en mexicano dentro del punk. Pero realmente en México y en Argentina leen libros, tienen experiencias de otras fuera de la música, se organizan en esencia en grupos que luego hacen cosas, actividades culturales. Es distinto del punk. Pero el mexicano es muy, muy, muy fuerte en el sentido de que de 180 millones, casi 25 millones tienen menos de 28 años. Y esa es la gente que realmente está implicada, sobre todo la clase media baja y la clase baja, en este movimiento de punk.
¿Tú crees que la idea que tienen de lo que fue Eskorbuto se acerca a la realidad?
Buena pregunta. Realmente no se acerca a la realidad porque todavía sigue yendo Eskorbuto para allí y siguen creyendo que es Eskorbuto. O sea, no se acerca a la realidad. Es muy, muy distinto la escenografía del Eskorbuto verdadero que del Eskorbuto actual.
¿Y tú crees que la mayoría de la gente desconoce que ya no están Juan Mayoso, etcétera?
Por eso hemos hecho este libro, por la idea de desconocimiento. De hecho, nosotros ahora estamos estudiando editarlo en América. Estamos estudiando, todavía estamos viendo las posibilidades, y realmente porque en eso hay un engaño. Se cree que Eskorbuto sigue existiendo y no existe.
Bueno, lo que dicen también que está en crisis es la industria editorial. Vosotros os habéis animado a hacer este libro y me hablas de futuros proyectos, etcétera. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Vais a publicarlo simultáneamente en internet, como se está viendo últimamente que se hace mucho, o lo vais a publicar directamente en papel siempre?
Inicialmente vamos a hacer todos los trabajos en papel. No, lo que pasa es que en la industria musical editorial peca mucho de que hay que hacer tiradas pequeñas. Entonces, para amortizar una tirada pequeña es complicado. Y luego las distribuidoras se quedan con un margen bastante alto, elevado. Pero bueno, en principio nosotros vamos a centrarnos en proyectos que la gente le interesa a nivel de bandas, a nivel de historias. Entonces, en principio, el nivel editorial que vamos a trabajar es sobre lo que es nuestro mundo, el musical.
De acuerdo. Pues, Crisóstomo Amézaga, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, que en todos sitios tienen ya el libro, La mejor banda del mundo, y que espero que lo disfruten como Ángel Landa y yo lo hemos disfrutado a la hora de escribirlo.
De acuerdo, pues muchas gracias y suerte.
Gracias a ti.